Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Grupo Estado Islámico se atribuye los ataques de hoy en Indonesia.
Secretario de Estado John Kerry anuncia los planes de política exterior de Estados Unidos para 2016.
Estados Unidos expresa confianza en su estrategia contra los extremistas de ISIS.
Y el ex presidente de CONCACAF se declara en Estados Unidos inocente de los cargos de corrupción.
Hoy es jueves 14 de enero de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El grupo Estado Islámico se atribuyó responsabilidad por el ataque coordinado con bombas y armas de fuego este jueves en la capital indonesia. El ataque dejó 7 muertos, incluyendo los 5 atacantes.
La agencia de noticias AMAC, vinculada a ISIS, dijo que el ataque en un barrio adinerado de Yakarta estuvo dirigido a extranjeros y a las fuerzas de seguridad encargadas de protegerlos.
Anteriormente, el portavoz de la Policía Nacional Indonesia, Anton Karelian, dijo que un grupo afiliado a ISIS estaba probablemente detrás del ataque y que los atacantes probablemente estaban tratando de imitar los recientes ataques terroristas en París.
La violencia comenzó con una serie de explosiones a media mañana en el área de un centro comercial, hoteles de lujo, embajadas y otros edificios de oficinas. En total se reportaron 6 explosiones.
Los militantes se enfrentaron a la policía en intensas batallas durante el día. Para el final de la tarde, las autoridades declararon que el ataque había finalizado, diciendo que todos los atacantes fueron muertos. 2 civiles, incluyendo un ciudadano holandés, murieron, indicó la policía.
El ataque tuvo lugar después que las autoridades indonesias recibieran una amenaza del grupo Estado Islámico en noviembre sobre un ataque coordinado con bombas en esa capital.
Por lo menos uno de los ataques de este jueves ocurrió cerca de una cafetería Starbucks frecuentada por extranjeros. La cadena de cafeterías dijo después que cerró todos sus locales en Yakarta como medida de precaución.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry reveló los planes de política exterior de Estados Unidos para 2016.
Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
El objetivo principal del Departamento de Estado de Estados Unidos en este 2016 es la seguridad nacional. El secretario de Estado John Kerry enfatizó que la crisis humanitaria en Siria y el terrorismo son la máxima prioridad para la administración del presidente Barack Obama.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a las redes esenciales de Daesh en Siria e Irak y a evitar que los terroristas establezcan sucursales e inspiren ataques en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos.
Al respecto de la crisis de refugiados en Siria, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos está expandiendo sus esfuerzos.
Este otoño, el presidente Obama será el anfitrión de una cumbre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Este evento será una combinación de un riguroso esfuerzo para fortalecer el sistema humanitario.
Otra de las prioridades de Estados Unidos es su relación con Latinoamérica. Kerry señaló los logros alcanzados en 2015.
Nos contactamos con el pueblo de Cuba y reanudamos las relaciones diplomáticas luego de 54 años. También estamos apoyando a Colombia con un enviado especial que participa en nuestro nombre para ayudar a Colombia a tener éxito en sus negociaciones luego de décadas de lucha con el grupo rebelde de las FARC.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció la expansión del programa de admisión de refugiados que ayuda a familias e individuos vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras y así puedan ingresar legalmente a Estados Unidos.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados llevará a cabo las investigaciones iniciales necesarias para determinar si los migrantes pueden calificar como refugiados elegibles para ingresar legalmente a Estados Unidos.
Horas después, el presidente Barack Obama autorizó al Departamento de Estado el acceso de unos $70 millones del Fondo de Emergencia para la Asistencia de Refugiados y de Migración, con el fin de que pueda satisfacer las necesidades urgentes de refugiados y migración relacionados con el programa de admisión de refugiados.
Estados Unidos comenzó en 2014 a ofrecer estatutos de refugiados en varios países a niños cuyos padres viven legalmente en Estados Unidos.
La decisión busca expandir el programa haciendo que solicitantes, tanto familias como individuos, puedan trasladarse a zonas seguras mientras se procesa su caso.
El proceso de los refugiados de Centroamérica fue lanzado como parte de un esfuerzo mayor para contener el número sin precedentes de familias y niños solos detenidos en la frontera en años recientes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dice que la campaña para retomar la ciudad iraquí de Mosul y de Raqqa en Siria está teniendo impacto en los baluartes del grupo Estado Islámico desde los ataques en París y San Bernardino, en California.
Since then, we've not only gathered momentum.
Desde entonces, no solo hemos ganado ímpetu, sino que hemos hecho más y ahora presionando a ISIL en Irak y Siria en más frentes que en cualquier otro momento en la campaña. Esa presión está teniendo un efecto y también está generando oportunidades adicionales para acelerar más la campaña.
Carter habló con los soldados de la División Aerotransportada 101 de Fort Campbell en Kentucky. Los soldados serán desplegados pronto en Irak para ayudar a entrenar a las fuerzas iraquíes y kurdas para derrotar a los militantes.
Ash Carter viaja a París la semana próxima para reunirse con los ministros de defensa de Francia, Australia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e Italia.
El secretario Carter dijo que cada uno de esos países tiene mucho en juego en la destrucción de ISIS y dijo que la lucha debe incluir todas las capacidades que ellos puedan aportar.
El debate presidencial republicano de este jueves en Carolina del Sur será más acalorado que el del mes pasado, dado que las asambleas partidarias de Iowa están a menos de 3 semanas.
Un total de 7 aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano participarán en el debate, que será transmitido por Fox Business Network. En el centro del escenario estará el favorito hasta ahora, según las encuestas, Donald Trump, quien será flanqueado por Ted Cruz y Marco Rubio. También participarán el exgobernador de Florida, Jeb Bush, el gobernador de Ohio, John Kasich, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el neurocirujano Ben Carson.
En un debate previo participarán los candidatos cuya aprobación en las encuestas es muy baja. Ellos son la empresaria Carly Fiorina, el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, el exsenador por Pensilvania, Rick Santorum. Entre tanto, el senador por Kentucky, Rand Paul, decidió no participar porque dijo que merecía estar en el principal debate, que será 3 horas más tarde, a las 9:00 p.m.
En anticipación al debate republicano, el presidente Barack Obama continuó su velado ataque al favorito para la nominación presidencial, Donald Trump. El miércoles, hablando desde la Universidad de Nebraska, en Omaha, Obama criticó el llamado de Trump a prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos.
Cuando los políticos insultan a los musulmanes, incluyendo musulmanes estadounidenses que están en uniforme luchando en nuestro nombre, cuando una mezquita es vandalizada o un niño es intimidado, eso no nos hace más seguros, no nos hace seguros.
Trump mostró control en responder a Obama durante un discurso de campaña el miércoles por la noche en Florida, ahorrando sus ataques para sus rivales, incluyendo Ted Cruz. Trump ha cuestionado si su rival republicano en las primarias puede postularse para presidente por haber nacido en Canadá.
Suponiendo que él es el nominado y todos están apoyándolo y las cortes fallan que él no puede postularse, eso no es muy bueno. Concede la elección a Hillary Clinton o al loco Bernie.
Hacemos ahora una pausa y después estaremos hablándoles de las investigaciones del FBI sobre un ataque a un policía en Filadelfia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, dice que el tiroteo contra un oficial de policía en Filadelfia está siendo investigado como un acto de terrorismo. Este es James Comey.
¿Cuáles son los motivos? ¿Quién dirigió o inspiró al individuo? Si es que alguien lo hizo. ¿Y quién más puede estar involucrado? Ese es el trabajo que hacemos. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora en este caso.
La policía acusó a Edward Archer de intento de asesinato después que hiciera varios disparos contra el oficial en su auto de patrullaje a corta distancia.
El oficial Jesse Harnett aún logró salir del auto y retornar el fuego, hiriendo a su atacante.
La policía dijo que Archer confesó haber hecho el ataque, indicando que estaba siguiendo a Alá y prometió su fidelidad al grupo militante Estado Islámico.
La lotería Powerball tiene 3 ganadores en los estados de California, Tennessee y Florida y compartirán uno de los premios más grandes de la historia de $1,600 millones.
Hasta ahora se ha identificado uno solo de los lugares donde se vendió uno de los boletos ganadores. Es una tienda 7-Eleven en Chino Hill, un barrio cerca de Los Ángeles, en California, donde una multitud de personas se reunió para congratular a los dueños.
Hasta ahora se sabe que en Munford, Tennessee y Melbourne Beach, Florida, se vendieron los otros 2 boletos. También se confirmó que 3 afortunados en el estado de Maryland ganaron $1,000,000 cada uno.
Los negocios que venden un boleto ganador reciben también $1,000,000 como compensación y por lo general se convierten en un sitio preferido para la compra de boletos para próximos sorteos.
Las probabilidades de ganar este millonario premio eran de 1 en 292 millones, pero pese a esto, miles de personas tentaron la suerte durante varias semanas.
Los ganadores de Powerball deberán compartir por igual el monto total del premio y se calcula que cada uno obtendría más de $530 millones. Obviamente, esta cifra se reduce a casi la mitad debido a los impuestos y retenciones a los que está sujeta.
Los ejecutivos de la lotería informaron que la venta de boletos para este sorteo alcanzó niveles récord, aumentando considerablemente el monto del premio.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La cadena de noticias Al Jazeera América anunció a sus empleados que cancelará sus operaciones en Estados Unidos, tomando por sorpresa a los trabajadores a quienes se les notificó que trabajarían solo hasta el mes de abril.
Según la cadena, la decisión responde al hecho de que su modelo de negocio simplemente no es sostenible a la luz de los desafíos económicos del mercado en los medios en Estados Unidos.
Estos conceptos están contenidos en un memorándum del presidente ejecutivo de Al Jazeera América, Al Anstein, en el que también aplaudió el trabajo realizado en el canal de noticias que en un inicio se pensó superaría a cadenas como Fox y CNN.
Respeto enormemente el compromiso sin igual y el gran trabajo de nuestro equipo. el cual ha realizado un excelente periodismo, manifestó Anstey en el comunicado.
Añadió textualmente, nosotros hemos marcado la diferencia y nos hemos separado del resto. Los logros de los 2 años y medio deben ser una fuente de inmenso orgullo para cada uno de ustedes, dijo.
Según un reporte del Washington Post, Al Jazeera nunca logró sobresalir en los ratings. Algunos de sus programas contaban con una audiencia muy pequeña que incluso la compañía Nielsen, que mide la teleaudiencia, no registraba ningún televidente.
Vamos a una pausa. Al volver hablaremos de General Motors y el pronóstico de ganancias por acciones.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
La automotriz General Motors eleva el pronóstico de ganancias por acción.
Tenemos la información con Alejandro Escalona.
La automotriz estadounidense General Motors dijo que devolverá más dinero a sus accionistas, elevando su programa de recompra de acciones en un 80% a 9 mil millones de dólares. GM también elevó su pronóstico de ganancias por acción para 2016 a entre 5,25 y $5.75, desde un panorama previo para 2016 divulgado en octubre de entre 5 y $5.50 por título. Ejecutivos de General Motors esbozaron un plan para entregar a los accionistas un total de 16 mil millones de dólares en el periodo 2015-2017. En marzo pasado, GM había acordado una remuneración total de 10 mil millones de dólares en recompra de acciones y mayores dividendos hasta fines de 2016. Los inversores recibieron con beneplácito los planes de GM y las acciones de la automotriz ganaban un 3,1% a $31.25. El director de finanzas de la compañía, Chuck Stevens, dijo que si GM lleva adelante su plan, la otrora quebrada automotriz habrá devuelto a los accionistas alrededor de 23 mil millones de dólares entre 2012 y fines de 2017, o un 90% del flujo de caja libre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en un vistazo a Latinoamérica, autoridades en México colaboran con el gobierno de Estados Unidos en el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
La información con Sara Pablo.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señaló que si bien México no tiene compromiso ni tampoco obligación de extraditar a Joaquín Guzmán Loera a la justicia de Estados Unidos, se colabora ya con ese país en este asunto. Explicó que la posible extradición del Chapo debe seguir el curso legal conforme a derecho, pues no existen ya entregas expreso por acuerdos. El funcionario informó que el proceso comenzó mucho antes de la reaprehensión del Chapo, como parte de la cooperación que existe con el gobierno de Estados Unidos. Dijo que la principal razón para mantenerlo en México es obtener información que ayude a poner fin a la estructura criminal y financiera del cártel de Sinaloa. Todo esto en tanto un juez determina lo que procede con respecto a la extradición.
lo que vamos a hacer es seguir trabajando con él, avanzar lo más que se pueda y colaborar como lo hemos hecho y como ellos lo hacen con nosotros cuando nos envían algunos delincuentes que nos interesan a nosotros.
En medio de esto se dieron a conocer conversaciones entre la actriz Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, en las que se refleja el interés de ambos de trabajar en la grabación de una entrevista, todo en un tono amistoso, en su cuenta de Twitter. La actriz señaló que muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraer del verdadero tema. Anticipó que pronto dará su versión de los hechos. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En Venezuela crece la expectativa por la presentación de la memoria y cuenta del año 2015 que el presidente Nicolás Maduro debe presentar ante la Asamblea Nacional.
Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Luego de la desincorporación de los parlamentarios del estado Amazonas, acción considerada como un triunfo de la bancada oficialista, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró que el presidente Nicolás Maduro se trasladará este próximo viernes hasta el Palacio Federal Legislativo para presentar la memoria y cuenta de su gestión.
Hasta ahora viene porque se ha resarcido la situación que se estaba esperando que se resolviera, que era el reconocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Son dos cosas, la sentencia del 30 de diciembre y la sentencia que salió esta semana donde obligaba a la Asamblea Nacional a acatar la disposición que salió.
A este respecto, el opositor Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, indicó que Nicolás Maduro debería explicar por qué el país cerró su economía en 2015 con 250% de inflación y con la peor escasez del mundo.
Señor Nicolás Maduro tiene hasta el día viernes para comparecer ante la Asamblea, solamente ante la Asamblea, a presentar su informe de gestión, a rendir cuenta. Si el señor Nicolás Maduro no tiene ninguna cuenta que rendirle al país, no tiene nada que mostrarle al país, igualito tiene que comparecer.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Alfredo Howitt, expresidente de la CONCACAF, se declaró inocente el miércoles en Nueva York, una semana después de su extradición desde Suiza, donde se le arrestó el mes pasado como parte del escándalo que ha estremecido el fútbol internacional. Un abogado presentó la declaración a nombre de Howitt, de 64 años, quien permaneció de pie ante el magistrado Robert Levy en una corte de Brooklyn. El ex líder de la CONCACAF, quien fue también vicepresidente de la FIFA, iba vestido con un saco azul marino y escuchó la audiencia mediante un traductor. Jürgen Klinsmann, el seleccionador de Estados Unidos, aseguró el miércoles que le espera un año muy agitado al balompié de este país, y es que en el calendario tiene la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, la repesca frente a Colombia por un pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como la intervención en la Copa América en su edición centenaria en territorio estadounidense. Disputar la Copa América y hacerlo como anfitrión es algo sin precedentes, y nosotros que siempre estamos viendo hacia Sudamérica como el verdadero mundo del fútbol, de la misma forma que Europa, tenemos la gran oportunidad de disputar esta competencia aquí en Estados Unidos. Y Jorge Sampaoli, el director técnico de Chile, afirmó el miércoles que quiere dejar la dirección de la selección roja, aunque dijo que no puede pagar la millonaria cláusula de rescisión del contrato que lo ata a la roja hasta 2018. El timonel argentino dijo en una entrevista que para el fútbol chileno sería mejor dar un paso al costado de la selección que dirige desde fines de 2012 y con la que conquistó el año pasado el título de la Copa América. Hoy todo induce que no seguirá con la selección. Lo que sí sé es que tengo que encontrar la buena voluntad del presidente Arturo Salá, dijo Jorge Sampaoli. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Un corte y luego noticias del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
What do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
La adaptación cinematográfica del bestseller erótico 50 sombras de gris.
Has sent real life video games.
Y Pixels, el juego de video de aventuras de Adam Sandler, están entre los principales nominados a los premios Razzies, a lo peor del cine este año. Sylvester Stallone y Will Smith están nominados al Razzie a la redención por sus papeles en Creed y Concussion. Este premio honra a los ex ganadores de Razzies nominados a galardones serios en 2015. Creados en 1980 como una burla a los Oscar, los Razzies se eligen un día antes de los Oscar y la estatuilla es un trofeo pintado de color dorado.
I'm Judy, your new neighbor.
Yeah, well, we're
Zootopia, la próxima película de Disney incluirá el más reciente sencillo de Shakira, Try Everything. La artista colombiana además hará la voz de una sensual gacela rubia. La cinta de dibujos animados es un filme infantil de suspenso que se desarrolla en una jungla urbana en una ciudad de animales. Se estrenará el 4 de marzo. Un nuevo documental sobre Michael Jackson debutará en el Festival Cinematográfico Sundance el próximo 24 de enero y en Showtime el 5 de febrero. Spike Lee, John Branca y John McClane son los productores de Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall. El filme documenta el álbum que impulsó la carrera de Jackson como superestrella adulta y que junto con Bad Girls de Donna Summer ese mismo año marcaron el inicio de la era moderna de la música pop. El documental incluye entrevistas con la familia Jackson, Lee Daniels, The Weeknd, Pharrell Williams, John Legend y Questlove, entre otros. Robert Balzer, el director de animación del filme de los Beatles, Yellow Submarine, y de la serie de dibujos animados Jackson 5, falleció esta semana a los 88 años. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Muchas gracias por su atención.